Buenos días, son las 9.05 con 57, 58 segundos del día 10 de septiembre.
Qué precisión, ¿no?
Sí, Suiza. Mirando allí el reloj oficial del mundo. Siempre me río porque uno cree que escucha el reloj en la radio y es la hora. No sé por qué le da una credibilidad tan grande y es un reloj nomás que uno tiene acá.
No, este es el reloj.
El reloj. Aprovecho a saludar a mi señor padre, que hoy día está de onomástico.
Ah, mira.
Un número muy importante.
Estuvieron celebrando.
Celebrando y ver, muy bien celebrado. Así que muchas felicidades, papá. Vamos a seguir celebrando hoy.
Bonita cifra, bonita historia. Sí.
No vamos a revelar mayores detalles, pero sí, un número importante y muy bien llevado, además.
Bien.
Hoy día tenemos debate, señores Zavala.
El único.
En la noche. Y pusimos esta canción no solamente porque hay debate, sino porque es Filadelfia. Y tú sabes que Filadelfia es la cuna de Rocky. Sobre todo en la primera de las películas, porque a medida que Rocky crece y aumentan los números de la saga, se va alejando de Filadelfia. Y había una estatua de Rocky, entiendo yo, arriba de Filadelfia, no sé qué edificio será, me imagino en la municipalidad. Yo no he estado nunca en Filadelfia. Tampoco me parece demasiado
atractiva,
¿no? Es una ciudad...
Bueno, hay gente que estudió allá, le tiene mucho cariño.
Wharton. Está la Universidad de Pensilvania.
Correcto.
Tú sabes que esa es una zona que fue colonizada originalmente por los alemanes. Los cuáqueros, entiendo que eran muy importantes en esa zona.
Y tiene canciones de Springsteen, obviamente.
Claro, pues Springsteen yo creo que es más bien de...
¿Más al norte?
Sí, de cerca de... ¿Cómo se llama esto? De Long Island. Pero Rocky sí que te estoy seguro que es de ahí. Me da risa los cuáqueros.
Pero esta canción es cuando está subiendo la escalera.
Mira, la marca Quaker tiene una imagen de un cuáquero. Que es una tipo de religión que es de alguna parte de Alemania. Sí, pues Rocky subía la escalera corriendo.
Es como la municipalidad, ¿no?
Yo creo que la municipalidad. Y se puso una estatua de Rocky durante mucho tiempo, entiendo yo. Pero parece ser que la peregrinación era tan importante que molestaba al tráfico del edificio. Porque cada gallo que iba a Filadelfia se quería subir la escalera de Rocky.
Y corriendo, obviamente.
Corriendo.
Y se tomaba, como que después se comió unos huevos, ¿no? Unos huevos crudos.
Yo comí huevos crudos en mi época de colegio, final de la época.
Después
de colegio.
Te decían que tenían salmonela, no sé.
Claro, es algo peligroso.
Sí.
Pero la estatua la bajaron, según sé yo, y la pusieron a un costado para que no molestara. Hoy día. Vamos a ver cómo se desempeña. Va a estar.
Pero bueno, dijimos que íbamos a estar enfocados y hemos hablado puras leceras hasta ahora.
Pero entretenido hablar de. Ahora, si quieres.
Oye, el debate a las 9 de la noche, hora del este, que es una hora. O sea, va a ser a las 10 de Chile. Lo cual hace interesante porque vamos a tener partido de Chile a las 6. Sería 8.
A las 4, creo que.
¿Y a las 4?
Creo que sí.
Ah,
yo la paro. Mucho de saber. Estaré mal yo.
Chuta.
¿A qué hora juega Chile?
A las 6.
No, está bien.
Ya. Chile-Bolivia a las 6 en el Estadio Nacional, Julio Martínez Prádanos.
Sí.
Y luego a las 10, debate. Sí.
Que uno a las 10 llega poco, ¿eh? No te da mucho el...
No, pero va un debate. Sí, el debate, o sea, hay que ver los primeros 20 minutos. Después...
¿Y por quién apuestas tú?
El debate dura 90 minutos, no es sin público, por lo tanto no va a haber aplausos ni cosas así. Es moderado por dos... Esto es en el canal ABC, ABC News, que se supone que es como neutral, se supone. Moderado por dos conductores, un hombre y una mujer. Lo único que sortearon es quién termina la última palabra. Que yo no sé si tiene tanta relevancia, fíjate. ¿Eh?
Igual
que porque con ya, la última, después de 90 minutos.
Literalmente con la última palabra.
La última palabra, y ganó Trump. Tiraron la moneda, bueno. Ganó Trump.
Ya, hola. Pero ¿quién te tinca que va a andar mejor en ese debate?
¿En el debate? No sé, fíjate. Bueno, las encuestas están literalmente empatados. Hay un empate técnico en todos lados. Ahora, lo interesante de Estados Unidos es que la encuesta como típica de votación popular da un poco lo mismo, porque el que tiene la mayor cantidad de votos no necesariamente asegura la elección. Entonces, hay 7 estados, se habla de los 7 estados, o 8 en algunos casos, donde se define la elección. Y en esos estados la cosa está toss up.
¿Cuáles son los estados, tú sabes?
Los battlegrounds.
Son como al medio, ¿no? Porque en general el lado derecho, o sea, más bien a las costas, la gente tiende a ser más demócrata. Al medio, republicano, y hay unos que están ahí metidos entre medio. Son los
sí, mira, Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania es uno de ellos, por supuesto. En Pensilvania la cosa, según estoy viendo Real Clear Politics, un sitio que es uno de los sitios serios, literalmente 47,6 contra 47,6 en Pensilvania. O sea, empate total. Georgia también, y bueno, después vienen otros que quizás son...
Me parece que el cambio de candidato no afecta la...
No, pero
mi personal
revitalizó la campaña demócrata.
No, sí, fondo, sí, te estoy diciendo desde el punto de vista de las políticas probablemente tales que impulsará cada uno. No, creo que ninguna de las dos está muy acertado. Una política fiscal expansiva, y aquí empezamos a hablar un poco más de economía, en un, el contexto de un déficit fiscal de 7% al año, deuda histórica, yo creo que son un problema si es que impulsan políticas más deficitarias aún, cualquiera de estos dos candidatos, por distintas vías y distintas razones, pero están planteando al final lo mismo en términos del, de las finanzas del, del gobierno americano.
Oye,
y eso puede generar un problema.
Estaba Ricardo Caballero en el programa anterior hablando justo hace algunos minutos.
Ah, no lo escuché.
Y él
no
dijo una cosa que yo creo que dio en el clavo. Dijo, aquí el escenario más complicado es que gane cualquiera de los dos candidatos con el Congreso alineado. Pero es un escenario bastante improbable, ¿ah? Porque lo que se estima es que los republicanos van a mantener el control del Senado y que probablemente los demócratas van a mantener el control de la Cámara, o en un escenario que tiene menos probabilidad pero puede ser posible, que los republicanos logren el control de la Cámara que pierdan la presidencial. Entonces hay un escenario poco probable, o menos probable,
de todo alineado,
que claro, que los demócratas ganen presidencia.
Pero ahí voy a pasar la plana ahora.
Sí, y de hecho, lo que decía Ricardo Caballero también, es que si es que se da alguno de los dos escenarios más improbables y más, entre comillas, de más riesgo, sería con Trump a la cabeza. Que ahí hay más probabilidad que Trump gane la presidencia y que se le logre los republicanos ganar el Congreso, a lo contrario.
Mira.
Sí.
Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Bueno, en los futuros en Estados Unidos están rebotando, han tenido una mala partida de mes. Lo que me llamó la atención, fíjate.
No, pero espérate, ayer fue bueno el día.
Pues. Sí, pues, pero todo lo de la semana pasada fue mala.
Sí, muy mala.
Estaba leyendo una cosa que no yo personalmente no me había dado cuenta, capaz que tú sí.
Obvio.
No, no creo. Que las acciones chinas están en un mínimo de 5 sí, años.
Lo comentamos ayer con la José.
Ah, lo comentaron. Y miré yo el no, que no es China, sino Hong Kong. Y aquí uno se da cuenta como la política mete la cola.
Hansen.
O sea, es que el Hang Seng de Hong Kong está en los mismos niveles que está el año 2005.
O sea, se parece a Chile.
O sea, 20 años pegado en términos de su mercado accionario. Porque 2005 Hong Kong era un país bastante distinto al que hoy día, políticamente hablando, mucho más independiente de China. Los jueces de la Corte Suprema creo que eran elegidos internacionalmente, hablando de Corte Suprema, si quiere andar en ese tema. Así que ese son los problemas cuando la mala política mete la cola en la economía, se refleja parcialmente en los precios de las acciones.
Sí. Yo creo que China, no hay duda, que ha tenido un retroceso en la expectativa del planeta respecto del rol que y del crecimiento de su economía. Pasó de ser la locomotora desbocada a un país que tiene interesantes tasas de crecimiento, pero que ya no es la locomotora desbocada. Y bueno, yo creo que está por ver si se van a tener la capacidad de reinventar al menos su narrativa, ¿eh?, como motor de crecimiento del mundo. ¿Tú querías hablar de la Corte Suprema de Chile?
No sé.
Ahí me tiene muy decepcionado todo
este esto, tema. Sí.
Y pero, creo, estimado...
Pero decepcionado en toda la línea también.
Toda la línea.
La filtración, esto también.
Todo. Y porque creo, y lo comenté yo también, lo volveré a repetir, de que este era el minuto donde se supone que tenían que aparecer las instituciones.
Claro.
Las instituciones no, así como unos entes hegemónicos, sino que como lo que queda cuando los errores personales salen a la luz y como sociedad nos preocupamos de buscarlo, de identificarlo, de hacer justicia y castigar en los casos que se merezca. Pero yo apostaba todavía que había una institucionalidad, y todavía creo que me queda optimismo de que hay una resiliencia institucional chilena que está muy golpeada, que duda cabe. Pero que va a terminar apareciendo y va a terminar primando. Las personas razonables se van a poner de acuerdo y en el fondo vamos a transitar un camino muy duro de sanación institucional, pero que nos permite salir fortalecidos de esto. Es que si no, mejor cerramos por fuera, ¿no?
Sí, sí, yo. Pero hay que hacer matices, ¿eh? Porque hay varios elementos acá. Uno son las conversaciones privadas entre dos personas que salen publicadas.
Es que no sé, eso,
qué,
eso ya es malo.
Desprestigiar a las personas, porque supuestamente aquí se están investigando delitos. Entonces, si hay algún interés, debería ser en relación a los delitos.
Por supuesto.
Las filtraciones creo que se han transformado en una mala práctica de la.
No, hasta el otro día ni en filtraciones, como un río desbordado.
Claro, entonces eso es fatal, porque además aquí, en el caso de Hermosilla, se estaba tratando de indagar un tema en particular, y mira, esta cuestión puede ser una bomba de racismo que no para más, literalmente. Pero no solamente con delitos, que está muy bien que se investiguen y se sancionen con todo el rigor, pero en la publicación de estas conversaciones con gente que hace opiniones, que puedan parecer o no, no son para ser publicadas, por algo están en el ámbito de lo privado. Y otra cosa que a mí me genera duda, fíjate, es el denostamiento que se podría hacer, terminar haciendo de gran parte de la Corte Suprema, si no todos quizás, y quizás de otros sistemas de nombramiento en el aparato público, que tiene que ver con la filtración de estas mandadas de currículum o manifestaciones de apoyo, que en la medida que no haya contraprestación, yo creo que son parte de cómo operan estas cosas, y no sé si, pues, definitivamente no es un delito, y no sé si es tan malo, porque en todas las cosas uno dice, mira, este señor conoce gente. Siempre me queda a mí, no sé si lo conté y que puede servir de ejemplo, en la cabeza, que tú y yo estudiamos en Estados Unidos. Me tocó participar al año siguiente de que yo había entrado en una conversación, porque yo no participé, con una compañera mía que era parte del proceso de selección de los alumnos, en la parte más gruesa, así el primer filtro.
Ah, tírate el nombre, güey. Muchos que no están escuchando,
no,
que
quizás. Era una colombiana muy simpática. Tenía apellido Jaramillo. Y me comentó, yo le pregunté, oye, ¿cómo es el proceso de selección? Uno piensa que los americanos son muy como así, por la ley, y todo perfecto, y tienes que mandar esto, esto y esto. Y me dijo, mira, hay unos requisitos mínimos, pero todo lo que se haga adicional es una manifestación de interés que se ve como bien. O sea, si tú te conseguís una recomendación de tenés dos recomendaciones y una tercera de un tipo que es muy importante en la universidad porque es un muy buen exalumno, o si vas a entrevistarte físicamente a la universidad, son manifestaciones de interés. Mandar un currículum o pedir una recomendación, en la medida que después no me cobren el favor, que es el peligro, y eso es lo que se tiene que investigar, yo no lo veo malo per se. Pero sí, desgraciadamente, desde el punto de vista público, se produce un juicio general de que todo esto está corrupto por el hecho que personas mandan currículum o piden recomendaciones a una persona que tiene un cierto peso específico en los nombramientos, desde el punto de vista de los que evalúan, ¿no es cierto? No lo veo por sí mismo como un pecado, a pesar de que obviamente estoy hoy día en minoría, pero me corresponde manifestar mi opinión. Otra cosa son delitos donde la ley se tuerce, donde la ley se desconoce.
Sí, yo creo
el caso alguno de los que se veían ayer
lo complicado de Gonzalo, yo creo que esto va muy largo, pero a mí lo que me importa en estos casos es que es como el principio de transparencia de igualdad de condiciones, ¿no? Entiendo tu punto y creo que hay un espacio donde uno tiene que aplicar criterio.
Es una voz en un mar de.
No, por eso. Lo que pasa es que yo creo que en este caso, si esto fuera un hecho aislado y fuera como
yo creo que no aislado.
No, me refiero a si el hecho de mandar un currículum fuera lo único que conociéramos de este caso, uno podría tratar de.
No. Yo te estoy diciendo, en el caso de la jueza Vivanco, aparentemente hay más.
Te digo, es que ese es mi punto.
No, pero lo que pasa es que si empezamos a recorrer toda la Corte Suprema, todos mandaron currículum, todos pidieron recomendaciones, sé si a Hermosilla o a otro. Entonces tú vas a sacar por conclusión de que está todo podrido, está todo corrupto, porque la gente pidió recomendaciones o mandó currículum. No me parece.
No, eso es verdad. Pero por eso, yo creo que si fuera un hecho aislado, uno puede hacer el matiz y aplicar prudencia. Pero creo que en este caso, lamentablemente, pareciera, porque todo esto es investigación y yo siempre trato de ser prudente en la presunción de inocencia siempre, ¿eh? Pero pareciera ser que había un modus operandi que no era de igualdad de oportunidades, de igualdad de condiciones, de evaluación transparente y
objetiva. No sé, porque todos tienen la oportunidad de llegar a alguien que te puede recomendar.
No, ese es el problema. Ese es justamente el problema, yo creo. O sea, lamentablemente, o sea, ahora, claro, tú me dices, oye, no sé, yo necesito que alguien me dé una referencia de este candidato.
Los jueces de la Corte de Apelaciones no son. No, siempre vienen la gente del Poder Judicial, yo estoy hablando desde lo que no sé en detalle, pero no sé si todas las personas que componen la Corte Suprema han pasado por el Poder Judicial, son abogados, son gente que conoce a gente. Y tú preguntás, bueno, ¿quién me puede? Oye, LinkedIn. Si tú querés llegar a cualquier persona del mundo, llegáis. Esa es una realidad. Y el que quiere.
No, puede ser.
O el que conoce.
Pero es que cuando está la fe pública de por medio, creo que es el doble cauteloso. Pero bueno, yo creo que
se efectivamente. Se entiende mi punto, ¿no?
Sí, tu punto es que no está mal preguntar por una persona, quizás. Entiendo eso, ¿no?
No le encuentro el pecado así per se.
Sí.
Las contraprestaciones sí son pecados.
Oye, yo, porque nos quedan 2 minutos y nos prometimos ser cautelosos con el tiempo, pero quería comentar del tema de Chile Day y el supuesto enojo de algunos inversionistas internacionales con las declaraciones que han hecho los personeros de gobierno en el marco de esta actividad en París y en Londres. Ayer leí una columna que escribió alguien en medio exante, por una opinión. Pero bueno, hay un elemento que yo creo que es interesante, que yo creo que hay un error de cálculo de parte de los ministros del tono en que se planteó esta conversación en el extranjero. Y quizás puede haber sido un error no forzado, o definitivamente un muy mal asesoramiento, planificación de cómo se iba a plantear este mensaje, porque yo no sé si sabía el ministro, asumo que sí, digamos, pero el ministro Hacienda y el ministro de Energía, que el 70% de la inversión en este tipo de medios de generación distribuida, estamos hablando de los PMGD, viene de Francia, y que sabía que los bancos iban a estar todos presentes. Entiendo que habían 250 personas presentes en la actividad en Francia y otras tantas del mismo número en Londres, y me parece que el tono en que se planteó la conversación dista mucho de una actividad para ir a vender Chile como destino de inversiones, ¿no? Si sí es el punto.
Gracias por el favor.
Vámonos a la base. ¿Para qué es el Chile Day o los Chile Day?
Después gastamos plata en el
traje
en país.
¿No? Oye, los Chile Day son para ir a promocionar Chile como destino de inversiones. Si al final para eso se crearon, para eso se han hecho, y me parece muy bien que existan. Pero parece que, y se me da la sensación de que el abrazo de oso que le dieron a los personeros de gobierno a esta actividad en esta versión fue realmente dramático, ¿no? O sea, frases desafortunadas, un debate álgido, que quizás un debate que se puede dar en el Congreso de la República, pero si estamos en tono de atraer inversiones, me parece que erraron en el tono los personeros del gobierno totalmente. Total. Mi opinión, no fui al Chile Day esta vez, y desde acá en lo que se escucha es que parece que no le pegaron mucho al tono.
No le pegaron al tono, y hoy día tuvo que aparecer el ministro Marcela con el paño frío, diciendo no, nosotros resolvimos la crisis, la ISAPRE, no se preocupen. Porque el problema de fondo son el cambio en las reglas de juego, sí, lo hemos hablado ya.
Pero que ayer, imagínate que el tema escaló a que ayer un personero del ámbito de los puertos, un vicepresidente Hapag-Lloyd, dijo, ojo, aquí está en juego no solo el tema eléctrico, porque nosotros también dependemos de concesiones, dijo, los puertos son concesiones al final. Y hay varios puertos que vencen su concesión en los próximos años, y toda la industria está mirando qué va a pasar con esto.
Exacto. Todas las inversiones de largo plazo requieren certidumbre y sin cambiar las reglas del juego. Lo que nosotros queremos probar es el Hyundai. No dijimos el dólar, ¿eh? No dijimos. ¿Por qué no pasamos los mercados rápido? Y después no nos digan, no hemos hablado del dólar. No, porque no ha pasado nada. El dólar 9.44. Ayer tuvo una subida.
Ayer llegó a 9.48, ¿no?
Sí. Y las bolsas en Estados Unidos. ¿Tú tienes recuerdo, una pregunta para ti, de que nosotros hayamos estado más adelantados en la hora que Estados Unidos alguna vez que Nueva York?
¿Cómo?
¿Me estáis?
¿Todos los años?
Nos quedamos atrasados una época.
No, pues siempre en esta época estamos adelantados. Siempre.
Bueno, estoy muy equivocado yo.
Entonces. Sí, pues. Y de hecho vamos a quedar, en algún minuto, no sé si vamos a alcanzar a quedar 2 horas adelantados. Yo creo que sí.
Chuta, me traiciona la memoria. Yo creí que era. No, claro, era. Tienes razón. Nosotros partíamos antes, pero todavía no va a haber Estados Unidos, nos dicen.
Siempre, siempre era claro. Siempre
mira,
era,
todavía no. Ahora nos van a empezar así. Todavía no va a haber Estados Unidos.
Bueno, de hecho, eso.
Claro, eso va a pasar. No hay mucho volumen. Los futuros en Estados Unidos indican una apertura de plana, casi un poquito positiva. Los commodities, vamos a mirar el cobre. 4.1262. 0.44% baja. Está el VIX bastante alto, que lo atribuían en el debate hoy día, no sé. En septiembre, Hyundai llega con dos nuevas emociones para que disfrute las fiestas patrias. Descubre todo tu espacio y tecnología en el All New Santa Fe y el impresionante rendimiento del recién lanzado All New Santa Fe híbrido. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai, la sucursal más cercana en Hyundai.cl.
Independencia Administradora General de Fondos tiene el Fondo Independencia Renta Inmobiliaria, que gestiona una cartera de cerca de 30 millones de UF en activos inmobiliarios comerciales con más de 80 propiedades corporativas para arrendar a sus clientes con alternativas de contratos flexibles, habilitaciones a la medida y respaldo del equipo de Independencia. Infórmate de la opción de tus nuevas oficinas en independenciaarriendos.cl. Gran equipo de personas. Independencia Administradora General.
110 años en Chile va a cumplir PwC.
Sí, bueno, el 1 de octubre.
¿Cómo sería PwC? ¿Cómo sería hace 110 años Santiago?
Oye, ayer hablábamos en la comida. Imagínate lo que era Chile hace 50 años, no hace 110.
No, imagínate.
Imagínate lo que era hace 110. Y nos preguntaba, porque había gente joven y me decía, ¿cómo se trabajaba en esa época? Nos decían nosotros.
Sí, ¿cómo se trabajaba sin computador?
Claro, ¿qué llegaban a la oficina y qué hacían?
¿Qué hacían?
Escribían un cuaderno.
Tenían reglas de cálculo. Yo no sé, yo miro la regla de cálculo y no entiendo cómo funciona esa cuestión.
No, yo, o sea, a mí me queda, imagínate las calculadoras financieras ya. No, ya
la que nunca me he podido. ¿HP? La he dominado durante algún rato, pero después se me olvida, claro, el sistema polaco, el HP.
Esa cosa que uno tiene que poner como los signos entre medio.
Yo tenía la 19-2, que era esa que se abría, no sé si tú la tuviste. Y
no, que yo nunca tuve que calcular. O sea, yo voy a hacer un reconocimiento público, que yo, durante mi época universitaria, que no fui un mal alumno, creo que fue un buen alumno, pero nunca aprendí a ocupar una calculadora científica.
¿Nunca?
Nunca.
¿Científica
y
o
la
financiera?
Tenía, y yo tenía la mejor y mi mamá me había regalado
la
una.
La Casio FX-4000.
No, yo tenía una Texas Instrument y que en ingeniería ocupábamos esa. Y yo lo único que atinaba a hacer era, ya, o sea, yo planteaba los problemas y llamaba al ayudante y le decía, oiga,
que tiene la calculadora. Coseno, seno. ¿Eh? Esa era la científica, ¿no? Que tenía como.
No, mucho más. Trigonometría. Podía poner todo un sistema de ecuaciones adentro.
¿Eh? ¿Quién habrá inventado la trigonometría? Sí que merecen todos los premios Nobel. No sé para qué sirve, pero.
No, mucho.
¿Para qué? Para calcular distancias.
Los cosenos.
¿Para qué sirve el coseno?
Los senos y el coseno.
Te lo enseñaba en el colegio.
¿Cómo se llama? Sistema polar.
Oye, lo veía como que uno cuando entraba a la sala de los gallos más grandes y veía esas cosas en el pizarrón, decía, uy, ¿cómo voy a aprender esto?
No, entraba en la sala de química en ingeniería y veía ¿cómo se llaman? Los radianes,
no sé cuánto. Bueno, PwC ya 110 años en Chile, lo vamos a celebrar en octubre.
Ya, Mercado Libre, en un mundo cada vez más digital, nosotros tenemos la sección todos los miércoles de Economía Digital, donde vamos descubriendo cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico, abriendo nuevas oportunidades para todos. Acompáñenos los miércoles aquí en Economía Digital, información privilegiada con el auspicio, por supuesto, de Mercado Libre.
Mercado G, si usted quiere operar dólar al peso, hoy día está baja la volatilidad. Vamos a hablar con Felipe Posada al final del programa para que nos dé una idea de para dónde se dirige la cosa. Pero lo puedo hacer todo con Mercado G, el mejor servicio, el mejor producto, la mejor plataforma.
Y RecCheck. En RecCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial.
Así es.
Hace 10 días, el 1 de septiembre entró en vigencia la nueva ley de delitos económicos. Entonces RecCheck se adelantó a eso y tiene un servicio automatizado, personalizado y eficiente que incorpora inteligencia artificial para darte herramientas para prevenir problemas derivados de estos nuevos delitos tipificados en la nueva ley de delitos económicos. Más información en reccheck.com.
Falcon Asset Management, una empresa independiente, un equipo de excepción con mucho recorrido en el mercado financiero que lo puede asesorar a manejar sus inversiones. Liderados por el señor... alcalde.
Concha. Próceres de la industria.
Así es. Mucho recorrido en mercado financiero.
Seguro que están en el Chile Day también.
Pueden estar algunos en el Chile Day. ¿Tú has estado en el Chile Day?
No.
Yo estuve, pero no estaba. Coincidí con el Chile Day. ¿Cómo? En el mismo hotel.
Ya. Yeah.
Sí. Falcom Asset Management.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela. La nueva Desert X Rally en la tienda Ducati, ubicada en Avenida Las Condes 11.412.
Ya, vamos con nuestro primer invitado a propósito de Chile Day, Arturo Clement, no sé cuál de los dos él nos podrá aclarar, presidente Salmón Chile, para hablar qué está pasando por allá y cómo se ve en particular la industria de los salmones. ¿Cómo te va, Arturo?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes acá, parece que ya todavía buenos días.
¿No? Sí, buenos días.
Hola Arturo, buenos días.
Buenos días a todos.
Buenas tardes.
Oye, Arturo, ¿cómo ha estado en general el Chile Day? Simpático, bueno, complicado por el tema de la generadora eléctrica. Cuéntate un poco de detalle.
Mira, yo primera vez que participo en el Chile Day. Uh-huh. Y para la industria del salmón es una tremenda oportunidad. Muy simpático el ambiente, tanto con el mundo de inversores de acá de Londres, como también con todo el equipo y la gente de Chile que está acá en el Chile Day. Se genera un muy buen networking en un ambiente muy abierto. Hemos tenido diversas reuniones con el ministro de Hacienda. Ayer hubo una conversación en el London School of Economics entre el ministro de Hacienda y el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco. Por lo tanto, es una muy buena oportunidad para también conocer los avances en las distintas políticas públicas que está trabajando el gobierno. Y hoy en la mañana tuvimos la presentación en el primer panel de la mañana. Primera vez que participa la industria del salmón en una presentación de esta envergadura, y la verdad que estoy muy contento, muy buenos comentarios, y esto pone a la salmonicultura en un estatus distinto. Habían inversores, había mucha gente que no conocía la industria del salmón, y lo que intentamos fue mostrarnos en cuáles han sido nuestros avances y también cuáles son los desafíos que tenemos hacia el futuro.
Oye Arturo, la industria del salmón también ha tenido algunos debates interesantes en los últimos meses con autoridades respecto de las concesiones, las medidas ambientales. ¿Se habló algo de eso en estas reuniones?
Sí, hemos tocado estos temas. En general hay temas que son bastante transversales, como el tema de la permisología, y en el caso nuestro es que nos cuesta tanto tramitar permisos. Estamos cada día más llenos de regulaciones y de restricciones administrativas. Sí, lo hemos tocado, le presentamos hoy hemos conversado con el ministro de Hacienda, ya lo habíamos hecho anteriormente. Pero sí es una buena oportunidad para recalcar algunos de los temas, y lo que más nos importa y lo que más nos interesa es poder, como país, poder tener una visión de la acuicultura de largo plazo.
Oye, y Arturo, espérate, y te interrumpo. ¿Sientes tú que las autoridades están teniendo oreja a eso? ¿Hay una conciencia dentro de las autoridades del la tortura que significa hoy sacar un permiso para hacer un proyecto de inversión relevante en Chile?
Al parecer el ministro Marcel sí lo tiene, porque no solo la salmonicultura está afectada con esto, la industria forestal, todas las industrias, la misma construcción, señala que la cantidad de demoras que tienen en proyectos súper simples de edificación son de más de un año, cuando la ley establece que deben ser 30 días. Entonces sí, yo veo que el ministro Marcel está preocupado del tema, y esperamos que se tomen las medidas correctivas a la brevedad. Hay un proyecto de ley ingresado al Congreso que yo creo que puede ayudar, pero acá se requiere una acción rápida, una convicción importante de que esto es muy muy importante para el desarrollo de Chile en general.
Si es así, ¿por qué usted no haya participado anteriormente en los Chile Day, Arturo? Me llama la atención, considerando la importancia que tiene tanto el Chile Day como la industria del salmón en el contexto de las exportaciones chilenas, como el segundo producto más exportado, ¿no? ¿Por qué no habían participado anteriormente?
Sí, no tengo una explicación clara. Yo estoy en la industria desde su inicio, y la verdad es que muchas veces el hecho de que somos industria súper descentralizada y que estamos operando más bien en el sur del país, teníamos poca visibilidad. Tema que hemos ido tratando de cambiar y mostrar que esta industria no solo es importante para el sur del país, sino que es importante para Chile. Mira, más que yo creo que básicamente no vimos la oportunidad que se genera en este tipo de encuentros para mostrarnos como una industria relevante, importante para el país, Y bueno, ahora estuvimos, fue muy interesante, y esperamos poder estar en los Chiles Day futuros también. Así que más que mirar para atrás, prefiero mirar para adelante.
Está muy bien eso.
Oye, y bueno, tuvieron un panel ayer, no sé si fue ayer o hoy día en realidad, de que hablaron de sustentabilidad y de buenas prácticas. ¿Cómo estuvo eso? ¿Quiénes participaron y qué debate se dio?
Sí, hoy día, fue hoy día en la mañana, ¿ya? Participó Francisco Ruiz Tagle, el gerente general de CMPC, una inglesa, representante de una importante ONG acá que está trabajando en un proyecto con pesca, con la WWF, y moderó el panel, moderó el panel Ricardo Rochard de la WWF, y obviamente participé yo también.
¿Ya? ¿Y de qué se comentó? ¿Cuál fue el tenor de la conversa?
Básicamente, mira, básicamente es que tanto la industria forestal como la industria salmonera son dos industrias tremendamente importantes para Chile, ¿ah? Y ambas tienen un rol tremendamente importante en el desarrollo que puede tener en el cambio climático futuro, ¿ya? En la medida de que nosotros sigamos presionando a que las proteínas salgan de la tierra, vamos a generar mayor deforestación y eso va a impactar las metas que tenemos en términos de cambio climático. Por lo tanto, siendo dos industrias distintas, ambas tenemos un rol determinante en los efectos del cambio climático. Hoy día el océano representa el 70% de la superficie de la Tierra y solo entrega el 6% de la alimentación. Por lo tanto, el desafío es que la acuicultura se transforme en el gran futuro para la alimentación mundial. Para el 2050 van a haber 2.000 millones de personas más que hay que alimentar, y ya los sistemas terrestres están súper presionado, ¿no? Por lo tanto, la agricultura es el futuro en esa línea.
Genial. Bueno, qué bueno que se esté dando a conocer más los esfuerzos que está haciendo la industria salmonera en Chile por mejorar los estándares con medioambientales y la importancia que tiene si uno lo mira en ese contexto, ¿no? Interesante, Arturo. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, y esta fue bien mostrar las brechas y cómo estamos mejorando tanto en el comportamiento medioambiental y cómo estamos también involucrándonos cada día más en generar valor local a todas las comunidades y los principales stakeholders de la industria. Así que muchas gracias a ustedes por la llamada.
Gracias, Arturo.
Gracias.
Muy bien, ¿eh? Sean muy buen ambiente.
Un abrazo, gracias.
Ahí en el Chile Day, según vi yo, ¿eh? Porque se producen minutos de confianza.
Yo ayer hablé con una persona que estaba allá y me dijo... Sí, han habido discusiones duras.
Se forjan relaciones.
Pero después se conversan las cosas.
Claro.
Que está bien eso, todo esto.
Porque te descontextualizan, ¿no? Tú estás fuera de tu día a día. Uno puede salir a comer, puede tomarse algo junto con la. Entre personas de distintos ámbitos, mundo público-privado también. Creo que eso ayuda mucho a acercar posiciones y a entender, ponerse mayores grados de empatía entre los actores del mundo empresarial chileno y internacional.
Book. Viene el People Day,
Latam. Está bueno, ¿ah?
¿Eh? Oye, ya me confirmaron que van a mandar invitaciones.
Ah, te confirmaron. Ah, sí. Ya, qué bueno.
Sí, porque yo dije que a mí por lo menos me interesaba muchísimo participar. ¿Qué es lo que es el People Day? Es el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Speakers reconocidos. Discusiones interesantes. Por ejemplo, va a estar Carlos Páez, Carlitos Páez.
Carlos Páez
Vilchó. No el actor, sino que el original.
El original.
Uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes.
El hijo de Carlos Páez Vilchó. Carlos Páez Vilchó era el papá, que era pintor.
Claro. Que está también retratada en la película La Sociedad de la Nieve. Bueno, todo esto es el 16 de octubre. Organiza PUC. Y usted puede adquirir sus entradas en peopleday.lat/Chile, va a estar buenísimo. Yo creo que para todo el mundo recursos humanos, porque obviamente hay eventos de este tipo para otros ámbitos, este es el lugar donde hay que estar si tú estás metido en temas de recursos humanos.
Sí, gran compañía además.
Book.
Me quedé pensando en Londres, qué rico.
Después.
conversar.
Esa es otra discusión. Me
preguntado en qué hotel están.
Tinto Verano, no, pero eso es más Madrid, pero igual.
Se toma Pimms. Claro. ¿Tú has tomado Pimms? Se toma con naranja y con pepino.
Sí, no. ¿Ah? No. O sea, sí, sé lo que es, pero
y
no.
Y Gingerel,
no,
así, no es de Sprite, Sprite. Bueno, claro. Los que saben la receta que la mandan. Econorrent, renta car y leasing operativo siguen creciendo con una nueva sucursal en Valdivia. Está en la calle García Reyes 381 y en todo el país. Lo más importante es que si usted quiere manejar una flota, hágalo con los expertos que tienen talleres propios. Tienen un manejo de toda la operación que es un gusto. Así que si quiere manejar su flota, leasing operativo de Econorrent, renta car.
Yo estoy
listo. Frontal Trust, especialista en activos alternativos. Ofrece oportunidades atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en los sectores de infraestructura, deuda privada, private equity, agribusiness y también desarrollo inmobiliario. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust. Tenemos acá a Ramiro Galeano en estudio, fundador y planner de inversión en Upside Capital, que tengo la idea, pero lo vamos a confirmar, de que me escribió por LinkedIn, ¿no?
Exactamente, sí.
Y es un fan de información privilegiada.
Bueno, primero que todo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola Gonzalo, hola Fernando.
¿Cómo está, don Ramiro?
Tuvimos un fortito encuentro también con otras personas de información privilegada en un ascensor.
En un ascensor, y me enganchó porque yo iba silbando la canción que habíamos puesto en la mañana.
¿Vale? No, eso no es tan así. Fue The New Equation.
De New Equation.
Estábamos conversando de eso.
En el ascensor.
Pero sí, yo lo estaba escuchando hace un rato y efectivamente LinkedIn y las redes sociales ayudaron a volver a contactar.
Perfecto. Oye, Ramiro, cuéntanos en Upside Capital un poco qué es lo que hacen y después vamos a mirar cómo están ustedes observando el panorama en términos del comportamiento de activos.
Vale, perfecto. Mira, te cuento. Upside Capital es un broker boutique de inversiones, ¿ya? Okay, donde tenemos dos pilares fundamentales de funcionamiento. El primero es que básicamente distribuimos productos de inversión de distintas administradoras generales de fondos, tanto acá como afuera, digamos. Y eso nos permite, al no tener nuestros instrumentos propios, por supuesto, tener, digamos, una visión mucho más amplia respecto al mercado en sí mismo. Y punto número dos, y claramente es un modelo que transparenta mucho más la asesoría de inversión como
arquitectura
tal.
Arquitectura abierta.
Exactamente, el concepto de arquitectura abierta que transparenta mucho más el mercado. Y en segunda instancia tenemos un pie extremadamente fuerte en lo que es asesoría de inversión como tal. O sea, nosotros estamos extremadamente pendientes de los portafolios de nuestros clientes, con contactos literalmente una vez al mes para la revisión de cada uno de los portafolios, al menos desde nuestra parte, por supuesto. Así como también, digamos, informes cada uno o dos meses, y nuestro podcast de inversiones que tenemos a disposición de clientes tres veces a la semana, ya prácticamente estamos con eso. Así que, en el fondo, es una asesoría de arquitectura abierta, como tú dices, con una marcada, si tú quieres, atención personalizada según los requisitos de inversión de cada uno de nuestros clientes.
Ya, entonces, vámonos a los bifes, como dicen nuestros amigos argentinos. Que hoy día estamos en un escenario donde las tasas están empezando a bajar, se espera que bajen. La Fed en la próxima semana deberá empezar el ciclo de baja de tasa. En Chile ya lo tenemos. Y eso, digamos, cambió un poco las prioridades, me da la sensación. Además, hemos tenido, la semana pasada fue una semana muy mala en los activos de bolsa, pero salvo esa semana también hemos tenido un pequeño rally, mini rally. Entonces, ¿dónde están las oportunidades a estas alturas de 2024, don Ramiro?
Si les parece, separemos por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, como bien dice Fernando, y luego conversamos también un poco de renta fija local, que donde hay una oportunidad de nuestro punto de vista sigue habiendo, digamos. A ver, las expectativas hoy día del mercado están en que el próximo 18 de septiembre, que es la reunión de la Reserva Federal, comience el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, luego de que la Fed mantiene las tasas en máximos de 23 años, y lo más importante de eso, llegó ahí con una velocidad inusitada, digamos. O sea, fue el alza en temas de velocidad de llegar a donde llegó, fue la más alta en casi 40, 50 años. Entonces, con una tasa de política monetaria en un rango entre el 5.25 al 5.5%, con expectativas de que la tasa caiga de aquí a diciembre 100 puntos base, o sea, es decir, haya cuatro recortes, si se quiere, dos recortes, 50 puntos base, en fin, hay distintas combinaciones. Si uno lo puede explicar de una manera sencilla, las tasas de interés, sobre todo en el mercado de los bonos, es el castigo que tienen sobre su precio. O sea, es decir, si eso va disminuyendo, el castigo sobre el precio de los activos en Estados Unidos va a tender a disminuir y obviamente el precio va a tender a subir. En ese sentido, creemos que entrar hoy en posiciones en renta fija extranjera, que es sumamente asequible a través, por ejemplo, de fondos mutuos locales, inclusive, es una muy buena oportunidad de inversión, pensando en el mediano y largo plazo, dado que la Reserva Federal ha dicho, y bueno, Jerome Powell lo dijo en Jackson Hole hace un par de semanas atrás, dijo que su intención era hacer todo lo posible por que el mercado laboral, allá que ha mostrado ciertas señales, digamos, de enfriamiento, no tuviera problemas mayores. Eso significa, lo que te está diciendo entre líneas, es que voy a bajar las tasas mientras la inflación no sea un problema, que no lo está haciendo, hasta poder apalancar fuerte el mercado laboral. Entonces, el espacio que tiene de caída la tasa de política monetaria en Estados Unidos, por ende, o usando un sinónimo, la disminución del castigo sobre los precios de los activos en Estados Unidos, desde nuestro punto de vista, es una oportunidad de inversión bastante consistente, con fundamentales claros, y como yo les decía, bastante asequible, incluso a través de fondos mutuos locales.
Perfecto. Y dime una cosa, las perspectivas de porque estamos hablando aquí de renta fija local, ¿no es cierto? ¿Tú cómo las ves? ¿Cuánto puede ganar uno en renta fija local si se da el escenario que tú estás planteando?
Sí, a ver, bueno, me refería en el fondo a que lo que está pasando con la Fed eventualmente puede generar una buena opción de inversión directamente en renta fija extranjera, bonos norteamericanos. Okay. Ahora, si nos pasamos a renta Pasemos fija local, de hecho, hoy día tuvimos una muy buena noticia, la estaba revisando hoy en la mañana, que fue la publicación de la encuesta de expectativa económica. Hoy día el Central publicó, digamos, este estudio, que es mensual, y dada el pool de noticias que tuvimos la semana pasada, y por sobre todo el anuncio del Banco Central de que los recortes de tasa iban a venir a un ritmo más fuerte respecto a lo que el mercado tenía, digamos, descontado. Fíjate que ahora, a diciembre del 2024, se espera que terminemos con una tasa del 5%, o sea, es decir, vienen dos recortes más durante el año, y en 17 meses más, con una tasa del 4.25%. O sea, el ciclo de recorte de tasa de política monetaria en Chile se va a mantener, y eso va a continuar siendo un fracaso. Si nos vamos en bastante tiempo, de hecho, más de un año, en Upside Capital tomamos la determinación de que nuestra estrategia de inversión tiene que ver con migrar posiciones desde depósitos de money market, qué sé yo, a renta fija local. Y eso ha tenido muy buenos retornos durante 2024. Como punto de referencia, si uno toma un fondo money market cualquiera, hoy día están con retornos durante 2024 alrededor de, todavía no llegan al 4%, ya estamos hablando de un retorno de 3.84%, por ejemplo. Los fondos que nosotros distribuimos de renta fija local, específicamente de Itaú AGF, que es hoy día quien mejor está haciendo las cosas en renta fija local en ese sentido, el fondo, por ejemplo, Itaú Dinámico, que es un fondo de renta fija local de origen flexible, digamos, que tiene bonos en pesos, en UF, etcétera, lleva un retorno de un 7.24%, o sea, prácticamente duplica el retorno de Money Market, así que en ese sentido tenemos muy buenas perspectivas y creemos que este año, si el año pasado llegamos a un retorno de 8-9% en renta fija local, este año nosotros proyectamos superar el 12% de aquí a fin de año.
¿No te da susto el aumento de riesgo en las carteras?
No, desde nuestro punto de vista, la verdad es que no estamos más atentos, la verdad es que a variables fundamentales. Nos preocupó en su minuto lo que podía ocurrir con esta si tú quieres, visión del Banco Central o anuncio del Banco Central respecto a el alza en las tarifas eléctricas. Pero la verdad es que no se vio reflejado, fíjate, en el retorno del fondo que te comentaba. De hecho, el retorno fue del 1.24% en el mes de julio y en el mes de agosto del 1.05%. Y este mes ya llevamos acumulado durante septiembre un 0.39%. Esto está al día viernes, digamos, no tengo la actualización de ayer. Así que, si bien hay algunos riesgos, y siempre están, y es importante tenerlos claros, de ahí la importancia de Upside Capital en el proceso de asesoría, por supuesto, la verdad es que vemos que el retorno es perfectamente lograble, digamos, y vemos muy buen escenario para la renta fija local durante 2024 y probablemente también gran parte de 2025.
Genial. Ramiro Galeano, entonces, fundador y planner de inversiones en Upside Capital. Muchísimas gracias, Ramiro.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros vamos y volvemos para hablar con Felipe Posada, de Comunidad Traders, para que nos cuente su visión del mercado y qué está ocurriendo en estos minutos.
La mejor venganza es no ser como tu enemigo. En Duna, el filósofo y emperador romano Marco Aurelio. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Cuando llega septiembre, llegan todas esas emociones que nos unen. La emoción de prender la parrilla, de volar el primer volantín, o la de zapatear uno, dos o tres pies de cueca. Para todas las aventuras de septiembre, Hyundai tiene dos grandes emociones. Descubre todo el espacio y tecnología de All New Santa Fe y el impresionante rendimiento de All New Santa Fe híbrido. Cotiza tu favorito en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai, una marca Gildemeister.
En RegCheck hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regcheck.com. RegCheck AI. Expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Ya llega People Day by Book. Este 16 de octubre no te pierdas el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. People Day reúne a toda la comunidad de recursos humanos en un día de inspiración, networking y diversión, con los speakers más reconocidos de la región. Carlos Páez, sobreviviente de los Andes. Karen Tal, presidenta de ICARE. Paulina Yasigui, presidenta de la Asociación de AFPs. Y mucho más. Te esperamos para construir los lugares de trabajo más felices del futuro. Compra tus entradas en peopleday.lab/Chile. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Ya, estamos de vuelta para hablar con Felipe Bosada.
¿Cómo está, Gonzalo?
Director y miembro de Comunidad Traders, ¿cómo te va?
Bien, pues acá estamos viendo el dólar que
está medio
que
resfriado, señor.
Como lo comentamos,
está medio resfriado, señor Posada.
¿No? ¿No? Ah, ¿y tú?
No, que te escuché un poquito resfriado, pero puedo equivocarme. Afortunadamente, no.
No estoy en la sala. Hoy el dólar se está recuperando, como te comentaba. 945.88, un poco lo que conversamos la semana pasada. Nosotros siempre tenemos la postura de que cada caída fuerte es oportunidad de compra. Así que está prácticamente los 946 pesos.
¿Para dónde lo ve usted?
Yo creo que podría, fíjate, nosotros tenemos un escenario de riesgo que es más bien siempre alcista, con volatilidad. Nosotros creemos que debería cerrar el año sobre los 960 pesos, por ahí deberían dar. Los 1000 los vemos lejanos, pero creo que es más probable que suba a 960 o 970, que se devuelva, por ejemplo, en la zona 900 pesos.
Bueno, el 17 y 18 está la reunión de la Fed, ¿no? Que eso va a mover, puede mover, capaz que esté todo internalizado, como dicen, pero va a haber harta información ahí que va a mover el dólar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hoy día, así como están las tasas, Chile tiene la misma nivel, el mismo nivel de tasa de interés que Estados Unidos, 5,5%. Se espera que el 18 de septiembre la Reserva Federal baje las tasas de interés. Ha habido harta presión por tratar de determinar si van a ser menos 50 o menos 25 puntos. La semana pasada tuvimos reporte de empleo, ahí se generó un poco de inestabilidad, pero yo creo que hasta ahora se están calmando las pasiones. Y la rebaja de 50 puntos cae al 27% y una rebaja de 25% sube al
73%. ¿Se fue de posada? ¿Lo cortaron?
No, acá estoy.
Ah, que no se te escuchó más. Perdón, no, quiero que estáis diciendo.
No, te decía que se han relajado las pasiones últimamente con respecto a la perspectiva de las tasas en Estados Unidos. Una reducción de 25 puntos, hay probabilidad de un 27%, y una caída de 20, o sea, disculpa, una caída de 50 puntos, hay un 27% de probabilidad, y menos 25 puntos, un 73% de probabilidad.
Perfecto. Bueno, Felipe, ya. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Gonzalo.
Chao. Bueno, te llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Lo dejamos con visionario David McConnell, Persis Forrester Obi. Difíciles los nombres. Que eran ¿de qué? Avon. Mira, qué entretenido. Las cremas. Ahí van a aprender. David McConnell y Persis Forrester Obi. Obi. Lo dejamos con ellos dos y... sigue esto a la 1:30. Muchísimas gracias.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo. Frontal Trust reúne a los protagonistas.